lo diga, tenemos las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos el día de ayer en el Foro Económico Mundial. Esto dijo el presidente, que ha causado revuelo, y a nosotros nos interesa saber qué piensan ustedes desde el Congreso. Escuchemos.
Si no hay acuerdos, volvemos a la guerra, porque tenemos información amplísima que ellos están preparados para volver a la guerra, y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo.
Senador Rangel, ¿qué piensa usted de esas declaraciones?
Pues a mí la verdad me parece lamentable que el presidente Santos se haya convertido en un mensajero del terrorismo. Que el terrorismo por boca de Juan Manuel Santos nos esté transmitiendo un chantaje a los colombianos y al Estado colombiano para que se firmen rápidamente esos acuerdos de paz de impunidad, y que el presidente Juan Manuel Santos esté utilizando ese recurso del miedo, del chantaje terrorista, para inducir a los colombianos a votar por el sí al plebiscito. Esto es parte de esa campaña velada que está haciendo el presidente Santos por el plebiscito, de una manera muy tramposa. Está utilizando también estos argumentos, estos recursos del miedo, del terrorismo, para que los colombianos pues le den un sí a ese plebiscito, que de manera falsa nos está planteando la alternativa entre la paz y la guerra. Los colombianos queremos la paz, pero queremos también poder votar por en un recurso en el que se pueda decir, bueno, nos gusta esta parte del acuerdo y esta parte no. Nos gusta.
Que esa, senador Rangel, pues es otra discusión, ¿no? Lo del plebiscito, lo del acto legislativo, pero sobre todo nos gustaría mucho conocer lo que usted estaba planteando, y es la posición frente a este tema. Senador Juan Diego Gómez, ¿qué piensa usted de esas declaraciones del presidente?
Bueno, yo lo que pienso es que hay posiciones políticas hoy frente al proceso de paz que no las podemos trasladar a todo el lenguaje del presidente. Lo que yo entiendo, no solo por esa declaración, sino por las demás intervenciones en el Foro Económico Mundial, es que el presidente insiste y lidera y tiene la responsabilidad no solo de firmar ese acuerdo con las FARC, sino de trabajar arduamente y que sea refrendado popularmente, como fue el compromiso y como quedó establecido en el acto legislativo para la paz. Pero lo más importante allí es que no podemos dejar entrever como que eso es una amenaza o un mensaje de las FARC, sino que se trata de un análisis claro y contundente frente a una posición muy radical que se ha venido dando en el Congreso de la República y en otros escenarios en los que se plantea que no sea refrendado. Y no se nos puede olvidar, Hassani, y los miembros de la mesa de trabajo y los senadores que nos acompañan, que cuando se presentan estos procesos de paz es precisamente cuando los grupos armados, no solo las FARC, sino cuando se ha presentado esta situación con otros grupos armados, y en el proceso anterior con las FARC fue cuando se hizo una reingeniería al interior, se cambió la estrategia militar, se cambió la estrategia de financiación, y fue cuando tuvimos unas FARC terroristas en una de las épocas más sanguinarias del conflicto en Colombia.
Senador Velasco, ¿qué piensa usted?
A ver, Hassan, el señor presidente hizo un análisis que cualquiera haría. Obviamente, si no logramos llegar a la paz, pues se puede escalar la guerra, pero es que aquí hay un problema, y se lo digo con toda claridad. El presidente no es un columnista, no es una persona que asiste a un panel de radio. Él tiene que ser muy medido, muy muy preciso en sus palabras, y yo sí prefiriese escuchar al señor presidente, y prefiriese escuchar este debate, no tanto sobre la desesperanza, sino sobre la esperanza. A mí me preocupa que hacia adelante, en el debate que vamos a hacer los colombianos frente al plebiscito, tratemos de utilizar el lenguaje del miedo, y el miedo, y cuando digo los colombianos, estoy diciendo todos, ¿no? Porque aquí estamos saliendo a decir que es que si aprobamos el plebiscito vamos a hacer la Venezuela castrochavista, y entonces se responde que si no hay plebiscito, entonces lo que va a pasar es una guerra pavorosa. Hombre, no creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que aquí hay que plantear un debate distinto, un debate frente a ver, cómo soñamos a Colombia sin las FARC, a ver, qué puede ocurrir. Y obviamente hay una oposición que va a decir, señores, ustedes con esos acuerdos no van a acabar a las FARC por esto, por esto, por esto. O sea, yo quisiera un debate más reflexivo, entre otras cosas, porque las dos posiciones tienen que ser muy respetadas. El presidente hizo un análisis sobre lo que podía pasar, pero yo creo que el presidente tiene que ser muy cuidadoso en ese tipo de análisis, porque él es un líder político que está defendiendo el sí, como muchos más lo defenderemos, y yo prefiero defender el sí más con la esperanza que con cualquier otro argumento.
Senador Velasco, se lo pregunto también a todos, por supuesto. Yamit Palacio dice muchas veces que son campeones en carreras de echar para atrás, y es que luego salió el ministro de Defensa aclarando y diciendo, mire, no hay amenaza sobre una guerra urbana de las FARC, entonces hay unas sensaciones o descoordinación, o que fue una imprudencia y le dicen al ministro, mire, salga usted y corrija lo que dije, o realmente lo que puede ser más preocupante, y es que sí hay, y entonces queda sonando a chantaje. No sé si tienen ustedes esa misma percepción, que eso además ha generado dudas sobre entonces cómo están las cosas realmente en la mesa. Se lo pregunto a ustedes.
Y perdóneme, Hassan, porque no solo fue el ministro de Defensa quien rectificó, también en la noche, en un noticiero de televisión, el presidente Santos dijo que el proceso va tan adelantado que la guerra urbana con las FARC no sucederá. Uh-huh. Otra reculada, por decirlo de alguna forma.
Senador Gómez.
Bueno, lo que creo es que el presidente tiene más observaciones sobre ese asunto. A mi juicio pudo haber sido una ligereza, probablemente sobre una posible guerra urbana con las FARC, pero para nadie es un secreto que el gran reto que tiene nuestra fuerza pública, que tiene el gobierno, que tiene los gobiernos locales, es la delincuencia urbana. Los grupos armados al margen de la ley que se han tomado las ciudades, la CRIM, el caso de Medellín, hoy tenemos un reto inmenso. El mismo alcalde de la ciudad ha venido planteando lo que es la nueva estrategia de seguridad urbana, que es completamente sui generis, completamente distinta a la estrategia que se ha tenido en todo el país. Y lo que yo entendería es que hay preocupación por el resultado de que se estropeen esos diálogos de paz, y sobre todo por la polarización y el ruido que se le ha querido poner a cada uno de los elementos. ¿Qué dice usted? La mayoría de los colombianos votamos por la paz, con la esperanza de que Colombia sea un nuevo país sin las FARC. Se han hecho análisis de todo tipo, pero pareciera que hay personas que no aceptan por ningún motivo que se pueda llegar a esa negociación, y obviamente, yo lo tengo que decir con claridad, este es el momento ya de asumir posiciones políticas, ya el acto legislativo para la paz está, ya lo que nos toca salir a decir en la calle y a sustentar con los ciudadanos es, ¿vamos a votar por el sí a la paz o vamos a votar por el no a claro, esa refrendación
popular?
No, y
senador, ya incluso los monumentos públicos tienen bandera, entonces esa carrera política ya empezó. ¿A usted le parece, senador Rangel, que se echaron para atrás?
Pues la verdad me parece que es evidente, porque le quedó muy mal colocado el gobierno haciendo ese tipo de advertencias, porque si ello es así, que las FARC están listos pues para una guerra urbana, pues sería la confesión de parte del gobierno del fracaso absoluto y rotundo de su política de seguridad. O sea, todo este tiempo en que han estado en La Habana conversando, lo ha aprovechado las FARC para fortalecerse. De hecho, las mismas cifras del gobierno nacional, del Ministerio de la Defensa, señalan el crecimiento, la multiplicación de los integrantes de las FARC durante los diálogos de paz. Las FARC nunca lograron llegar a las ciudades, nunca lograron desarrollar una guerra urbana. Y si paradójicamente, y contra toda evidencia, las FARC estarían listas para una guerra urbana como resultado de estos diálogos de paz, pues sería algo absolutamente catastrófico para el país. Uh-huh. Como resultado de los diálogos de paz, ahora resulta que las FARC sí están en capacidad de desarrollar una guerra urbana. Pero si no es así, de igual manera el gobierno queda muy mal colocado, porque estaría utilizando este recurso del miedo, este chantaje del terrorismo, para llevar a los colombianos mediante presión a apoyar ese plebiscito que es tramposo por la paz.
Claro.
Así que en cualquier alternativa, el gobierno queda muy mal colocado y son absolutamente lamentables estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, insisto, convirtiéndose en un mensajero del terrorismo.
Senador Alfredo Rangel, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, buen día para todos.
Senador Juan Diego Gómez, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, a ustedes un placer saludar.
Senador Velasco, antes de despedirlo, ¿se va contento de esta gestión? ¿Le fue muy bien?
Hombre, Hassan, yo estoy muy contento, se lo digo honestamente. La agenda legislativa hoy, 17 de julio, está completa. Se hizo un trabajo serio, se debatieron unos proyectos de unos alcances realmente muy interesantes. Tuve el placer y el honor de dirigir un congreso en donde hicieron unos debates muy importantes por la oposición, por miembros de partidos de la Unidad Nacional, por partidos independientes, y le entregamos al país cosas muy interesantes, una ley de donación de órganos, uso medicinal de la marihuana, prima para las empleadas domésticas, le entregamos unos costos financieros más aterrizados para las cuentas a los ciudadanos, una ley animalista, le entregamos, bueno, fuimos coherentes con lo que le propusimos a los colombianos cuando nos hicimos elegir y le pudimos entregar al gobierno todos, absolutamente todos los instrumentos que necesita el gobierno para consolidar su política de paz. Yo estoy realmente muy, muy contento y muy agradecido por absolutamente todos los senadores que creo que hicieron una tarea realmente interesante, tarea que se mide con estos resultados. El lunes simplemente iremos a conciliar los dos últimos proyectos de ley que se necesitan, no va a haber el pupitrazo del último día, y hoy nos reunimos básicamente para anunciar las conciliaciones que se harán el lunes, una de ellas muy importante para los ciudadanos, que es el Código de Policía.
Y otra de las cosas que queda pendiente, me imagino yo, de esta legislatura, la luna de miel, ¿o no?
Sí, la luna de miel está pendiente. Le voy a contar una pequeña anécdota, y es que terminó el matrimonio, tuvimos una pequeña celebración, y al otro día, a las 6 de la mañana, tuve que tomar carro para ir a ayudar a mediar en el conflicto que se estaba presentando en el sur del país, en las vías. Afortunadamente, la mediación del Congreso salió bien. Al otro día volver a las plenarias, pero bueno, siempre hay tiempo para esos momentos que son
no, pero déjame especiales. Decir, es que lo que usted hizo es, eso es de tigre. Yo he lidiado debates con cuatro, pero es que lidiar usted debates y moderarlos allá en el Congreso, eso no es cosa fácil.
Pero quiero preguntarle también, senador, por una tarea que creo que queda pendiente de esta legislatura, es el juicio político al magistrado Jorge Pretelt. ¿No cree que a usted le faltó un poco más de organizar mejor el Congreso de la República para que el señor Pretelt no se salga con la suya? Obviamente dirá, no, es que no se ha salido con la suya, va a un juicio político, pero ¿cómo es posible que termine en esta comisión que va a estudiar su caso, pues terminen los amigos políticos de Pretelt?
No, a ver, déjeme decir dos cosas. Primero, cuando uno dirige una tarea que ya no solo es legislativa y política, sino que hace parte de un proceso penal, es un requisito de procedibilidad, un proceso penal, y desarrolla un proceso sancionatorio, uno tiene que ser cuidadoso de los términos y de la ley, porque si no, por hacer más y por hacerlo muy rápido, termina siendo menos. ¿Me explico? Primer tema, me dicen, bueno, ¿y por qué si llegó el proceso en diciembre, solo hasta ahora está citado para tomar decisión el 25 de julio, que esa es la noticia interesante? El 25 de julio tiene que haber una decisión. Y yo le respondo lo siguiente. El proceso al Congreso llegó el 17 de diciembre, cuando ya estábamos en sesiones extraordinarias. Tuvimos un gran debate. ¿Por qué? Porque teníamos que iniciar el proceso eligiendo la comisión de instrucción. Comisión de instrucción que no tenía el Senado porque hace 60 años no llegaba un proceso de la Cámara al Senado. Entonces hubo un debate que si elegíamos o no elegíamos la comisión de instrucción. Alguien dijo, no, pero es que eso es una función judicial y en extraordinarias podemos hacerla. La senadora Vivian, Alexander López, Roosevelt Rodríguez, Manuel Enrique Rosero, Jaime Amín, con gran tino, hicieron una observación que protegieron el proceso. Dijeron, no señor, esa es una función no legislativa, no judicial, sino electoral del Congreso. Y las funciones electorales solo se pueden cumplir en periodos ordinarios. Si elegimos en sesiones extraordinarias sin que nos hayan inclusive convocado para ello, todo lo que haga esa comisión de instrucción será en el futuro nulo y se caerá todo el proceso. Entonces tuvimos que elegir realmente o citar para la elección, fue en marzo. En marzo citamos para la elección, hubo recusaciones, definimos las recusaciones, se eligió la comisión, se eligió el presidente, se sortió a el instructor, escuchamos a la acusación de la Cámara, el señor representante pidió unos días y se los dimos para preparar esa acusación. Hace dos meses, informalmente, la comisión de instrucción tiene el proceso, pero formalmente lo tiene hace más o menos un mes y diez días, y ya ha anunciado el señor instructor, por boca del doctor Rangel, que me lo comentó, que el 20 de julio presenta su informe, y quien muy seguramente será presidente del Senado, el doctor Mauricio Lizcano, ha señalado que él convoque inmediatamente el 25 para tomar una decisión. O sea, que me voy de la presidencia del Senado, pero a los cinco días se tomará la decisión, que será pública y nominal, y que nos cuidamos de cumplir absolutamente todos los procedimientos para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, y poder terminar bien ese proceso. Ya la plenaria, pública y nominalmente, tomará la decisión.
Pues senador Luis Fernando Velasco, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos.
Mil gracias a ustedes.
6:41. Yamit, ahí están, tres posiciones, ¿no?, frente a esas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos.
En cualquier caso, lo que no puede suceder aquí es que nos digan, pues, que es que lo sacamos de contexto al señor presidente Santos en relación con la polémica frase que pronunció en un panel aquí en Medellín en el Foro Económico Mundial. Solamente le doy dos titulares. El del periódico El Tiempo, que en un recuadro sobre la intervención del presidente Santos dice: una frase que debió ser explicada. En su intervención sobre la paz, el presidente Santos dijo que así como las FARC tienen voluntad de paz, si no hay acuerdo, también están listos para volver a la guerra, especialmente en zonas urbanas. La frase generó de inmediato controversia y tanto el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como el propio presidente debieron salir a explicar el sentido de esta. Eso dice El Tiempo, ¿no? Y le hablo ahora de El Colombiano, que titula: Santos abre debate por declaración sobre el plebiscito para la paz. Advirtió que de no aprobarse el plebiscito, volvemos a la guerra y que las FARC traerían el conflicto a las grandes ciudades del país. Pues por si acaso, para que no quepa duda de que otros medios de comunicación entendieron exactamente lo mismo y que no se trata, pues, porque es que a veces en el gobierno ciertas personas piensan que es un acto de mala leche o de sacar las cosas de contexto. Tan no se sacó de contexto que incluso los amigos del proceso de paz, como Piedad Córdoba, entendieron lo mismo. Le leo el trino de Piedad Córdoba a esta hora. Estando a un paso del desarme y del cese bilateral, ¿las FARC se preparan para una guerra urbana?, se pregunta Piedad Córdoba. Hay que tener más confianza en la paz, afirma con contundencia Piedad Córdoba en su trino, en su cuenta de Twitter.
Yamil, yo más temprano le decía a Hassan que para mí en estos momentos el peor enemigo del proceso de paz no es Álvaro Uribe, es Juan Manuel Santos. Es el propio presidente de la República con estas salidas en falso, y yo no me explico cómo al presidente no le preparan un libreto, su discurso, que le tenga listo el teleprompter, que no se salga de un libreto.
Esto ya está en titulares en España, Azuri, también.
Sí, señor, lo leo. Santos: si no se firma la paz, volverá la guerra y urbana. El presidente colombiano charla sobre el proceso de paz con Felipe González, expresidente español, en el Foro Económico Mundial.
Bueno, yo me quedo también con la otra frase que dijo el ministro de la Defensa después, y dijo: no hay amenaza sobre una guerra urbana de las FARC.